esta hora vamos a establecer comunicación con Luis Alberto Sánchez Cáceres, el director de la ONG de Derechos Humanos Guainacuna Perú, ¿no?, que realiza permanentemente investigaciones, está muy ligado a los temas de seguridad, orden interno, ¿no?, y naturalmente temas ligados al terrorismo, ¿no? Y hace unos días justamente se ha conocido que seguidores del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA, habrían rendido homenaje a terroristas que fueron abatidos en el año 1989. A ver, coméntanos, ustedes han estado haciendo un seguimiento, ¿no?, que hace unos días seguidores del MRTA habrían rendido homenaje, ¿no?, a terroristas que fueron abatidos en el año 89, ¿no?, 1989, ¿no?
Sí, eso se produjo el sábado 27, la semana pasada, en el local del Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú. Eso fue entre las 7:30 y 9:30 de la noche, y estuvieron varios brazos políticos del MRTA organizando un homenaje a los terroristas muertos en el enfrentamiento de Molinos en 1989. Estos actos corresponden a una serie de festividades que los MRTA están realizando desde hace 10 años. Estas actividades se llaman Abrir en la Memoria, y Abrir en la Memoria tiene dos componentes. El primero es el homenaje a los muertos en el enfrentamiento de Molinos con el ejército, y el segundo por los terroristas muertos en la toma de la residencia del embajador japonés Morishima Oki a finales de 1996. Entonces esta toma, digamos que en abril de 97 que realiza el ejército, los terroristas muertos del comando Bernardo Sánchez han propiciado pues que esos terroristas les rindan pues homenaje. Entonces estamos viendo pues que el MRTA tiene también un brazo político, tal como lo tenía Sendero Luminoso.
Ahora, hay un detalle, todo esto se hace en pleno centro de Lima, ¿no? Porque hay que comentarle a quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país, Luis Alberto, que el local del Sindicato Telefónico del Perú está ubicado en pleno centro de la capital, ¿no?
Sí, está en el Girón Uruguay, la cuadra 3 de Girón Uruguay. Eso está a pocos metros desde la Rincote. Bueno, a exactas cuadras de la Rincote y la prefectura. Sí, y este evento ha tenido como un promedio de 80 personas y ha sido organizado por varios colectivos terroristas a favor del MRTA, los gatos políticos, ¿no? Tanto el Frente Democrático del Pueblo, que es Amaru, la revista Amaru, que también lo debe revista, también Greva, que ha sido denunciado ya por el ministro del Interior hace algunas semanas. También está el colectivo Cátedra Social, que es uno de los organizadores principales de este evento, y el colectivo Micaela Vive. Entonces estamos viendo pues una organización del MRTA que ha pasado pues desapercibida para los servicios de inteligencia en el país, porque esta actividad ha producido desde hace 10 años. No es la primera vez que esto sucede, y es francamente preocupante, porque además también el Centro de Abrir en la Memoria está contemplada realizar una romería todos los años al cementerio El Ángel, donde está enterrado Néstor Serpa Cartolini, y también realizan una romería a su tumba, además a la de otros terroristas que también están en ese cementerio. Entonces hemos puesto una organización que se está realizando y de la cual pues al parecer el Estado pues desconoce.
Aquí hay un detalle muy interesante que tú mencionas, ¿no? Se están reorganizando. ¿Esto qué significa? Que los brazos legales, los brazos políticos del MRTA tienen una acción permanente en diversas actividades, en conflictos, en agitación política.
Sí, también obviamente se infiltra también en protestas sociales. El Frente Democrático del Pueblo, que es el brazo político del MRTA, hasta el momento desconocido, porque no se había especificado que el MRTA tuviera un brazo político, pero ahora ya sabemos que tiene un brazo político, es el que se está involucrando con sindicatos principalmente.
Ahora, tú eres muy estudioso en este tema, Luis Alberto. ¿En provincias también tienen activación política estos brazos políticos del MRTA?
Sí, eso se está produciendo en la selva central, pues sobre todo. El Frente Democrático del Pueblo tiene al menos una base en lo que es la región San Martín. También está en la zona de Lima Provincias, en lo que es Huaura, Huacho, y todo eso pues para mí es preocupante. Además de que está también aquí en Lima. en lo que es este Comas, Independencia y Carabío. Entonces estamos viendo un accionar del MRTA que está pues reactivándose y reorganizándose, lo cual es muy preocupante. No es tan extenso como lo que está viene sucediendo con Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso a través de Movadef, FUDEI, tiene una serie de colectivos extensos, numerosos, pero lo de MRTA también es preocupante. Y sobre todo lo que no se tenía hasta el momento noticia, conocimiento, era que tenía un frente político. Y ahora el MRTA se ha comprobado con esta denuncia que efectivamente tienen un frente político, del cual han pedido la libertad para el terrorista Víctor Polay Campos, han pedido también el cierre del penal militar de la base naval de Callao, y entre otras cosas además están anunciando una demanda contra el Estado peruano por el caso Molinos, los familiares en este caso. Además de este homenaje que hicieron aquí en Lima, en el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú, también han realizado una romería al Cementerio del Ángel, también han realizado una conferencia de prensa en Huancayo, Junín, donde han anunciado la demanda en contra del Estado peruano por el caso Molinos, porque ellos, según su manifestación, no aceptan pues que estas personas sean terroristas. Pues en su condición de ellos, por el tratamiento de Molinos, según su versión de los familiares, se habían violado los derechos humanos de los terroristas, pues, ¿no? Cosa que es bastante paradójico y es bastante indignante, ¿no? Este accionar que están presentando ellos.
El caso Molinos, un poco para ilustrar a quienes nos están siguiendo en varios puntos del país, mi estimado Luis Alberto, tuvo lugar en la Pampa de Puiguan, ¿no? En Junín, ¿no? En Jauja, ¿no?
Sí, Jauja. Molinos es un distrito de la zona de Jauja, y en el cual pues hubo un enfrentamiento, en el cual pues los soldados del ejército no tuvieron tiempo para nada. En ese entonces, pues, enfrentarse a un grupo terrorista cuerpo a cuerpo era pues una acción muy rápida, en la cual no tenías tiempo pues para ponerte a preguntar si los demás batallas tenían disparado o no, porque tú veías un grupo de terroristas con un fusil en mano, y era una sola circunstancia: o morían ellos o morías tú, porque los terroristas pues no iban a venir en son de paz, nunca venían en son de paz. Entonces hay que esperarse que eso sucedía, porque además ya había habido otros enfrentamientos, escaramuzas, en los cuales pues siempre había un fuego cruzado de ambas partes. Entonces el ejército tuvo que actuar muy rápido, porque fue una interceptación que se dio a un grupo de terroristas del MRTA, y hubo este enfrentamiento, pues, en el cual el ejército, es cierto, actuó muy rápidamente, los agarraron de sorpresa, porque si no, imagínate, iban a haber bajas del ejército, y por el cual pues ahora pues los MRTistas, los familiares de los MRTistas sostienen que fueron asesinatos extrajudiciales, y por los cuales pues están enjuiciando al Estado peruano, porque la demanda ya se presentó, hasta lo que sé, en la Fiscalía de Jauja, han presentado ya los documentos, y si no me equivoco, porque al menos la fuente de información que yo tengo, es que en los próximos meses estarían presentando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo similar a lo que hizo Movadef hace algunas semanas y viene hace algunos años.
Ahora, en estas investigaciones que ustedes siguen con mucha minuciosidad a través de Guaynacuna, Perú, Luis Alberto, ¿tienen más o menos alguna evidencia, alguna aproximación de la presencia del MRTA o de los brazos políticos del MRTA en las universidades?
Sí, están en universidades de lo que es en provincias, en Lima Norte sobre todo, pero también tienen bastante presencia en lo que es en la universidad en esa universidad de San Martín, allá en la selva peruana. Digamos que tienen alguna presencia, pero muy 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 escasa. No es como el accionar que ha realizado pues el Movadef, pues que es muy distinto, ¿no? Movadef tiene 14 bases en universidades, en 14 universidades. En cambio, la MRTA no tiene esto, pues.
Ahora, el otro tema es, con todos estos elementos que tú nos estás dando a conocer, con todas las investigaciones, la gran pregunta es: ¿los servicios de inteligencia no funcionan, no detectan? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, yo entiendo que los han minimizado, y bueno, pues yo estoy entendiendo que esta actividad no tenían conocimiento, porque si hubieran tenido conocimiento lo hubieran evitado que se realizara, ¿no? Pero esto se ha estado realizando durante 10 años y nadie ha hablado de este tema. Nosotros hemos estado siguiendo la pista desde el año pasado a un evento que se llama Vida en la Memoria, pero no habíamos tenido acceso al mismo. pero nosotros nos hemos infiltrado en el evento y al fin hemos podido pues constatar todas las sospechas que teníamos, que hay un frente político del MRTA que viene realizando actividades, que se infiltran en protestas de sindicatos, que hace poco han estado también en el centro de Lima, en diversas actividades, y que también se están infiltrando en organizaciones de apoyo que se están generando. Es decir, se están infiltrando en otros colectivos y en otras organizaciones. Y eso para mí es muy preocupante, porque estamos viendo pues que tanto Sendero Luminoso como el MRTA, al igual que los 80, pues vienen pues captando nuevos adeptos, y eso es muy peligroso. Pues Sendero está incubando una lucha armada. En el caso del MRTA, estamos viendo una reactivación pues, de sus actividades políticas.
Ahora, yo te preguntaba y te incidía en el tema del trabajo de los servicios de inteligencia, considerando que el ministro del sector, Carlos Morán, es una persona justamente que proviene de inteligencia, formó parte del GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, ¿no? Que atrapó a toda la cúpula de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán a la cabeza, ¿no? Y además tenemos entendido que en el ministerio hay varias personas que están muy ligadas a Morán, que han trabajado justamente en el GEIN y que de una u otra manera podrían establecer mejores nexos, mejor trabajo e inteligencia, ¿no?
Bueno, esa es una cuestión que tiene que responder pues Morán, ¿no? En todo caso, el ministro del Interior, ¿no? Sobre todo estas cosas, porque lo que vemos pues que la realidad es otra, pues, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que hay una subestimación a los grupos terroristas, y eso a mí me preocupa bastante, porque yo lo veo como algo muy peligroso, en especial a lo que está cometiendo Sendero Luminoso actualmente con sus brazos políticos, y ellos están incubando una lucha armada, tal como yo lo he denunciado, en algunos medios de comunicación. Y ahora pues lo del MRTA, que se ha reactivado, pues, ¿no? Y es preocupante lo que viene realizando estas personas. Ahora, en cuanto a lo del MRTA, pues esto representa una falla de los servicios de inteligencia, porque no estarían actuando como deben actuar, y eso en base se debe a la legislación peruana, que en mi opinión lo único que hace es amordazar y atar de manos a la Policía Nacional y a la DIRCOTE. Eso es, pero yo pienso que todo esto, esta política antiterrorista que no existe en el país, esto es responsabilidad pues del Ministerio del Interior, quien tiene que recomendar al Ejecutivo qué medidas tomar en contra de estos grupos. Pero porque hay que hacer un cambio en la legislación. No tenemos una política antiterrorista real en el país. Tenemos parches o simplemente leyes que se han dado por las circunstancias del momento, pero pues no una política real. Aquí no existe eso.
Ello es bastante cierto, Luis Alberto. Ahora, el otro tema que también, de una u otra manera, tiene que encaminar a conocer quiénes financian al MRTA, ¿no? O a estos brazos políticos del MRTA, ¿no? Porque el Sendero se conoce que asociativamente ahora trabajan con el narcotráfico, ¿no? Pero en el caso del MRTA...
Bueno, el MRTA no se tiene conocimiento de su financiación. Lo que yo estoy entendiendo es que es autofinanciado, autogestionado, al menos esto lo que se ha podido ver hasta el momento, la información a la cual se ha podido tener acceso, pero a lo que estaríamos hablando es de una autofinanciación de sus actividades, ¿no? No podemos establecer pues que tienen alguna otra fuente de financiamiento como es en el caso de Sendero Luminoso, salvo que tenga alguna de la década de los 80 que no hayan revelado. Pero eso es una otra cuestión de materia de investigación. No, pero al menos no tenemos conocimiento, digamos, de dónde está realizando su financiamiento. Pero, como te digo, entendemos que es autogestionado y por sus propios miembros que están realizando sus actividades.
Luis Alberto Sánchez, muy agradecido por esta gentileza que has tenido de compartir con nosotros esta investigación de la ONG de Derechos Humanos Guaynacuna Perú que tú diriges, ¿no? Y vamos a estar siguiendo muy de cerca todos estos trabajos que ustedes realizan, porque en realidad son pesquisas informativas que nos permiten conocer cómo se va penetrando, ¿no? La subversión en distintas acciones políticas en el país. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad de tu parte, Luis Alberto. Un fuerte abrazo.
Ok, muchas gracias.
Gracias. Era la comunicación con Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Guaynacuna Perú, alertándonos, ¿no? Ya el MRTA, al igual que Sendero Luminoso, también actúa ya políticamente, ¿no? Así, con la cara abierta, la cara libre, en distintas actividades políticas, ¿no? Y nadie dice nada. La gran pregunta es, los servicios de inteligencia, ¿quiénes financian a estas agrupaciones terroristas que tienen solamente membretes? O sea, porque simplemente son, así han sido tipificadas, ¿no? En los 80 generaron el terror en el Perú, ¿no? Y devastaron el Perú, tanto el MRTA como Sendero Luminoso. Hay que estar alertas.